Y desde el sur del Valle de Texas, el hermano Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Bronzeville, les saluda. Estamos predicando en esta noche del día 11 de mayo del año 2008, el sermón número 314. El sermón número 314 y el título del sermón es Los Nombres de Cristo, la parte número 5. Hemos venido predicando nosotros una serie de sermones y hemos venido tratando la manera de profundizar más en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Voy a pedirle a los hermanos que nos escuchan por la radio que reciban un fuerte saludo, un fuerte abrazo desde acá del sur del Valle de Texas. Les saludamos acá en la ciudad de Bronze. Acá nuestros amados hermanos ya puestos en pie, con Biblias en mano, vamos a tomar el capítulo 10, versículo 11 al versículo 14. Yo voy a leer el versículo 11. Por favor, participe usted en el 12, luego el 13 y terminamos todos en el versículo 14. Dice así el Señor en su palabra, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 12. Y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata, las ovejas, y las dispersa. Así, el asalariado huye, porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. Cerramos todos en el 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Edgar Méndez, hijo. Gracias por la vida de Alfonso, la vida de nuestro hermano Julián, la vida, Señor, de nuestra hermana Coral y de nuestra hermana Martita, quienes fueron las que condujeron, Señor, el culto en honor, pues, a las madres, y te agradecemos por el servicio. Gracias también por nuestra hermana Carmen, que ha sido comisionada y que sale a partir del día de mañana para Santo Domingo, República Dominicana. Y nosotros queremos pedirte que le bendigas y que le lleves con tu cuidado y tu paz. Ahora nos disponemos a aprender de tu palabra. Seguimos haciéndolo. Hemos despertado, Señor, interés. Nuestras vidas han crecido. Nuestras vidas no son las mismas. Y estoy seguro que nuestras vidas no volverán a ser igual. Háblanos a nuestro corazón. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cada uno de los nombres de Cristo que hemos venido nosotros estudiando. Allá se cayó algo, hermano Roberto Martínez, a la par suya se cayó algo. Mire, ahí, exactamente ahí, vale. Cada uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo, los cuales hemos venido estudiando, nos han ayudado a abrir un poquito más nuestros ojos. Nos han ayudado también a abrir un poquito más nuestros oídos a lo escuchar. Y nos han ayudado a abrir un poquito más nuestro corazón. Y cuando combinamos nosotros esto, al abrir bien nuestros ojos y ver lo que está en la Escritura, al abrir bien nuestros oídos al sermón que se predica, y al abrir más nuestro corazón, no podemos en ningún momento mentir ni dejar de decir que ha habido una transformación en nuestra vida. Hemos oído que el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Y voy a explicarles, pero con todo lujo de detalles, lo que es un verbo. Y por acá hay maestras, y por acá hay maestros que son expertos en la gramática, que conocen de literatura, y vamos a explicar a usted lo que es un verbo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, fíjese esto. En el principio era el verbo es el logos, el verbo es la palabra, el verbo es Cristo. Fíjese lo que sigue diciendo la Escritura. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, todas las cosas por Cristo fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, sin el logos, sin la palabra, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En él, en el verbo, en el logos, en el tratado, en la palabra, en Cristo estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Lo primero que vamos a ver en esta mañana, a Jesucristo como el verbo de vida. Aquí tenemos esta explicación, aquí tenemos lo que aparece esta palabra en el griego que es logos. Y déjeme decirle una cosa. En la gramática, aunque el diccionario es muy escueto, no da tanta información, no se queda muy, muy cortito de lo que nosotros quisiéramos saber. La gramática dice esto del verbo. La gramática dice que es la parte que denota acción en una oración. Nosotros, para poder hacer una oración, necesitamos de tres elementos. Necesitamos de un sustantivo, necesitamos de un adjetivo, para que nosotros podamos al verbo. Recuerdo por allá que dice que las oraciones están compuestas o que están divididas en dos. El sujeto, ¿y el qué? El predicado. O sea, en el predicado está la acción, en el predicado está el verbo, en el predicado está el motor. Por lo tanto, si nosotros hablamos de Cristo como el verbo de vida, si nosotros hablamos de Cristo como es el que genera, como el motor, su vida será una miseria, mi amado. Su vida será una miseria, mi respetable amigo. Si usted no involucra, si usted no invierte su vida, si usted no le pide a que Jesucristo forme parte de su ser. Por lo tanto, para que la vida del hombre tenga significado, para que la vida del hombre pueda tener acción, para que pueda usted conjugar todo lo que usted quiera en la vida, tiene que ser a través del verbo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, nuestra vida será una vida sin acción, nuestra vida será una vida pasiva, nuestra vida será llena de sustantivos, nuestra vida será una vida llena de adjetivos, pero en la ausencia del verbo en su vida, será una oración totalmente sin sentido. Podremos estar rodeados en la vida de un montón de artículos. Podremos estar rodeados en la vida de un montón de cosas. Podemos estar nosotros, pero prácticamente esclavizados ante todo aquello que nos abruma, ante todas aquellas cosas que la vida nos ha llenado. Quizá rodeados de colores, pero si no las usamos, la cosa que implica el verbo, si no las usamos, si no le damos acción a la vida, esta cosa no tiene sentido. Vamos armando. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Jesús, es el Salvador de nuestras almas. Jesucristo es el Cristo, es el Mesías, es el ungido. Jesucristo es la rosa de Sarón, aquella rosa que aparece en una parte del valle de Sarón, donde es imposible ante la agricultura que pueda dar una rosa tan hermosa como la que conocimos en aquella ocasión. Una rosa que da una fragancia distinta en cada uno de los meses del año. Jesucristo es pegado ahí a donde Jesucristo transmite a través de su palabra toda la savia que llega al alimento, a la uva. Les comprobaban los hermanos la semana pasada, les decía, que cuando recién había llegado, había utilizado yo una ilustración y estábamos estudiando todo el Evangelio según San Juan y nos correspondía estudiar el capítulo 15. Y yo traje un ramo grande de uvas, pero lleno, y empecé a compartirlo por aquí adelante y le dije, haga lo que quiera con las uvas, mírelas, límpielas, arránquelas, cómalas, escúpalas, haga lo que quiera. Y pasamos, todavía estaba la iglesia, estaba en este módulo, y pasamos todas las uvas y todos se comieron las uvas más grandes. Pero las uvas pasas, las uvas chiquititas, nadie se las comió. Y nos dimos cuenta que las uvas chiquititas, las uvas pasas, son aquellas uvas que están bastante separadas del centro de donde pasa toda la savia. Esto es lo que pasa en la vida del cristiano. No querramos vivir nosotros alejados de Dios y que nos vaya todo dar. No querramos vivir nosotros separados de Cristo y que la vida nos vaya igual como les va a aquellos que viven amarrados y que viven apegados a las cosas del Evangelio. Jesucristo es el consejero. Jesucristo es el que tiene exactamente la palabra correcta. Jesucristo es el que tiene la palabra que nosotros necesitamos escuchar. No lo que a usted le conviene escuchar, sino lo que nosotros necesitamos escuchar. Jesucristo es el verbo de vida. Pero Jesucristo también es el buen pastor. Y quiero empezar a terminar yo con esto. Vea usted conmigo en el Evangelio según San Juan capítulo 10. Versículo 11 al versículo 15. Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 15. Por razones del tiempo y todo lo que pasó hoy en el culto, el tiempo a nosotros se nos va de las manos, pero en el tiempacito que tenemos, vamos a cerrar con esto. Y mire lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11 al 15. Y dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al hijo creído, Sandra, de que la ausencia de tu mamá, el espacio, el vacío que dejó tu madre, que dejó su hijo, los problemas que han ocasionado los hijos y los nietos de ustedes, y usted siente que no hay feedback, no hay aquella resonancia, no hay aquel eco, los hermanos no se fijan, los hermanos no se dan cuenta, se dio cuenta que ahora, si nos dimos cuenta, esto no es un invento, esto no es una salida del pastor, esto es porque Dios ha puesto en nuestro corazón el entenderlos y comprender que ustedes no han pasado un muy buen año. Jesús es el buen pastor. ¿Cuál es ¿cuál es el papel del pastor? Vamos yendo a la idiosincrasia de esa relación entre el pastor y la ovejita. El pastor ha sido contratado para cuidar, no para lastimar a las ovejas. El pastor ha sido contratado para, oiga esto, mis amados hermanos y los hermanos pastores que escuchan por la radio. El pastor ha sido contratado por Dios para alimentar a las ovejas, no para exprimirlas. Hermanos, a mí me caen cantidades de correos electrónicos. Me caen cantidades de llamadas telefónicas. Y me dice: pastor, usted que es amigo de él, pastor, usted que lo conoce, pastor, yo siento que los sermones del hermano ya se han ido solamente a un solo tema, se han ido solamente a predicar algo importante. Mis amados, Dios nos ha escogido, nos ha sacado a nosotros desde atrás de la majada, nos ha sacado detrás del rebaño y nos ha puesto enfrente para cuidar las ovejas, no para exprimirlas, no para lastimarlas. El pastor es el que cuida. El pastor es el que conduce en el camino. Si usted no le parece correcto esto, vea la descripción en los libros, en las Biblias, en los comentarios de los grandes eruditos de la Biblia. El pastor es el que conduce. Es el que tiene las riendas, el que es el que sabe para dónde lleva su rebaño. El pastor es el que gobierna. El pastor es el que preside. La función del pastor es esta, y son palabras extraídas de las notas del seminario en la clase de administración eclesiástica. La función del pastor es más, y el pastor da su vida por todas por igual. Jesucristo es ese pastor, las conoce por nombre, y si las conoce por nombre, también las conoce por necesidad. Jesucristo sabe perfectamente, ojo con esto, Jesucristo sabe perfectamente que para mañana no hay despensa en su casa. Jesucristo sabe perfectamente que no hay medicina para esa gripa, para ese catarro, para esa tos. Jesucristo sabe perfectamente que hace falta un par de zapatos en uno de los hijos que usted tiene para ir a la escuela el día de mañana. Jesucristo lo conoce a usted por nombre. Pero también hay una cosa muy curiosa. Las ovejitas conocen la voz del pastor. Yo he hablado con todo cariño y hemos cambiado el estilo y hemos cambiado nosotros, hemos tratado de platicar con los hermanos. Miren, los hermanos que se quedan predicando, no me regañe a la iglesia. Los hermanos tienen un papá que se llama Carlos Navarro, punto y aparte. No los regañe, no es su papel, usted no es su pastor. No se tome papeles, ni se tome atribuciones que no le corresponden, porque antes de poderse ganar el respeto usted de ellos, se va a ganar el desprecio. Y se los he dicho 500,000 veces, 500,000 después de 3 millones hoy. Es una cantidad distinta allá en Centroamérica. 15 mil. Sepan, hombre. Sepan conducirse. Ustedes ovejas igual que ellos. No me los regañen, no los lastime, no los lacere. ¿Por qué? Porque las ovejas dicen, a mí que el pastor me diga lo que quiera. Pero este, porque no son su pastor. A veces no entendemos. Bueno, van a entender con el tiempo. Jesucristo, como es el buen pastor, los conoce por nombre, las conoce por necesidad. Las ovejas conocen a su pastor y lo siguen, porque es su pastor. Ellos no siguen a un extraño. Ellos no siguen a una voz diferente. El pastor conoce la voz también. Ahora, como ya tiene bigote, ya los besos me dicen, ¿qué pasó, pastor? Me dice, ¿verdad? Y la mayoría de los niños, con la mayoría de los chiquillos de la iglesia, de beso y de cariño, porque soy su pastor. ¿Sabe una cosa? ¡Qué tremenda responsabilidad! ¡Qué compromiso! ¡Qué! Mire, si el escrutinio más grande, el cuello ortopédico y los zapatos ortopédicos más fuertes que yo tengo en esta iglesia, son toda la camada de jovencitos y de niños que están viendo el comportamiento de su pastor. Es un orgullo, es un privilegio, pero también una responsabilidad. El pastor es el que cuida. El pastor es el que nutre, no es el que exprime. El pastor es el que alimenta y no el que vende a la más engordada. El pastor no es el que espera trasquilar a su oveja y sacarle toda la carne y sacarle toda la leche, sino que el pastor es aquel, el buen pastor, es el que hace que esa oveja se pueda reproducir y reproducir y reproducir y reproducir para que hayan otros líderes y para que haya otro grupo en nuestra iglesia que son los que van a tomar la responsabilidad de esta congregación. Las ovejas que están, y con esto quiero terminar, las ovejas que están en las manos del buen pastor se sienten protegidas y nunca amenazadas. Cada vez que yo leo esto, tengo que hacer un análisis, tengo que hacer un inventario. ¿Es mi presencia en cualquier grupo una amenaza? ¿Es mi presencia en cualquier grupo representa un peligro? ¿Mi presencia en ese grupo es de miedo? Y si es todas estas tres cosas que acabo de mencionar, entonces no soy pastor. Yo no quiero infundir miedo. Yo no quiero infundir aquella situación de tenebroso cuando llegó el pastor. ¡Aguas, aguas, que ahí viene él! Las ovejas en las manos del buen pastor se sienten protegidas y se sienten seguras. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 25 al 29. Y con esto termino. Señor, bendícele, protégele y cuídale. Y nosotros queremos armarnos de valor para ser nosotros los próximos misioneros, que vayamos y pongamos muy en alto el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre santo. Amén y amén.